El profeta Joel, en esos versículos que hemos dado lectura, él se dirige a los diferentes grupos de personas que se encontraban dentro del territorio de Judá. Joel los reta a levantar sus lamentos como consecuencia del ataque avasallador de las langostas. El estudio anterior describíamos la legión de langostas que atacaron aquel territorio. Y aquí hay algunos puntos que deseo compartir con ustedes. En primer lugar, él habla de la irrefrenable indolencia. En Joel 1:5 leemos: despertad, borrachos, y llorad. Gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. El profeta se dirige a aquellos que vivían mayormente atrapados en los placeres, en el vino, dominados por la borrachera, completamente insensibles y a la vez indiferentes en medio al juicio que les azotaba. Aquellos borrachos, ellos se entregaban a la parranda a pesar de los peligros que los amenazaba. Ellos preferían cerrar sus ojos a pesar de la manifestación del castigo que los alcanzaba, porque ellos se encontraban entorpecidos, empedernidos. El alcohol, o sea, el vino, les había anestesiado sus sentimientos. Y ellos, a la vez, ignorando todas las señales a su alrededor, se divertían en medio de aquella gran calamidad que los alcanzaba. Y basándonos aquí en las evidencias médicas, la embriaguez es un vicio demoledor. El alcohol es un ladrón de cerebros. Entendemos que hay personas que luchan después de haber pasado toda una vida esclavizada al alcohol. Pero si realmente tiene el Espíritu del Señor viviendo en su corazón, Satanás ya no tiene poder para dominarlo en el alcoholismo, en la borrachera. Y a pesar de que muchos se sientan insultados cuando yo hablo ciertas verdades, para mí, un borracho vale menos que un perro. Porque el alcohol anestesia la conciencia, endurece el corazón, cauteriza el alma. Y el profeta Joel los desafía delante de esos ebrios a despertarse de su somnolencia, a levantarse de su letargia, de su embriaguez, tomando en cuenta de que la adversidad estaba a sus mismas puertas. Daniel, en su libro, nos comparte entonces la bancarrota que sacudió el poderoso imperio babilónico, que en una noche de borrachera ellos fueron completamente dominados por el enemigo. Pero la desgracia resultante del vino no se ha limitado al imperio babilónico. Todavía hoy hay familias destrozadas, individuos dominados por el diablo, que prefieren abandonar su condición de seres humanos para arrastrarse por las calles como animales irracionales. En segundo lugar, Joel les habla de una catástrofe irresistible. Joel 1, versículos 6 y 7. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Hermanos, a través de nuestro conocimiento de las Escrituras, nosotros que nos damos cuenta de su veracidad, reconocemos que toda la creación se encuentra bajo el control de Dios. Y el profeta Joel describe aquel bando de langostas como si fuera un pueblo muy numeroso y a la vez poderoso, que destruye y asola todo lo que encuentra en su camino. Porque esos insectos cortan las hojas, derrumban los árboles, los frutos, arrebatan la cáscara y dejan la rama de las plantas completamente descoloradas. Y Joel compara entonces la invasión de las langostas como la penetración agresiva de una poderosa nación. Hay profecías bíblicas que describen una experiencia ya pasada, pero que también se aplica al tiempo futuro. Fue así, por ejemplo, con la profanación del templo en el período de los Macabeos, durante los 400 años de silencio entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo. Durante ese tiempo, los Macabeos se hicieron famosos por tomar una posición contra un tipo de anticristo que se levantó para ofrecer algo abominable sobre el altar del templo. Y lo mismo que pasó en aquel entonces tomará lugar en el futuro por ocasión de la gran tribulación. Y de regreso a esa invasión de langostas, eso caerá como disciplina de parte de Dios sobre Israel, para finalmente traer su pueblo de regreso a la obediencia. Y si lo dudan, se encuentra en Apocalipsis capítulo 9, versículos 3 al 6, que dicen: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino también a los hombres que no tuviesen, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Qué está pasando aquí? Ellos saben que una invasión de langostas va a destruir los árboles primordialmente. Pero de acuerdo con el libro de Apocalipsis, aquellas langostas no tocarán la labranza. Tocarán solamente a los que han recibido la marca de la bestia, los que han rehusado en su vivir diario asociarse con el Mesías. Ellos serán los que llevarán esos dolores imposibles de aguantar, al punto que uno buscará la muerte y no la puede encontrar. Dura cosa es caer en manos del Dios viviente. Y esa incursión enemiga de langostas demostrará en tiempo futuro que son también poderosas, innumerables y bien organizadas. Hay una profecía en Joel 2:2 que dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Y la descripción profética está asociando la multitud de insectos como una nación poderosa. Yo he encontrado en un libro muy especial, conocido como la Enciclopedia de Historia Universal, que en el año de 1889, un enjambre de langostas cruzó el Mar Rojo y cubrió una zona de Egipto de aproximadamente 3.000 kilómetros cuadrados. Y según los historiadores, el número de langostas era superior a 25 billones de insectos. Eso está en la enciclopedia, no lo escribí yo. En tercer lugar, Joel habla de una destrucción inevitable. Joel 1:6 dice: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. De acuerdo con esa descripción bíblica, nosotros podemos reconocer que las frutas, las hojas, las ramas, la cáscara no escaparán del poder insaciable y a la vez devorador de las langostas. Esa tragedia descrita por Joel de la invasión de las langostas le llevó entonces al profeta a exhortar al pueblo a levantar un lamento. Veamos dos puntos específicos sobre eso. En primer lugar, la naturaleza del lamento. Joel 1:8. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Lo que encontramos aquí es la figura de una novia que pierde a su amado un poco antes de la boda. Y Joel enfatiza la necesidad del pueblo de llorar amargamente por la pérdida de su comunión con Dios, como una viuda llora en el funeral de su marido. Los judíos conocían esa clase de luto. Uno de los textos que nos ayudan a comprender la intensidad de ese lamento se encuentra en otro profeta, Amós, capítulo 8, versículo 10, diciendo: y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Esa clase de lamento, hermanos, significa llorar amargamente. Y ese sentimiento, ese llanto, la intensidad y profundidad de ese sentimiento fue experimentado por alguien en las páginas del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, y podemos leer en Lucas 22, versículos 61 y 62, que dicen: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. amargamente. En segundo lugar, el motivo del lamento. El profeta enfatiza un par de razones para el lamento. La primera, el templo fue abandonado. En Joel 1:9, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El templo está vacío. Hermanos, al leer las crónicas del pasado pertinentes a los judíos, nosotros llegamos a la conclusión de que la mayor calamidad de Israel no fue realmente la plaga de las langostas, sino la interrupción de los sacrificios diarios en el templo. Era a través de esos sacrificios que ellos tenían una cierta intimidad, un acercamiento con el Señor. Eso representaba la señal de que Dios estaba esperando esas libaciones, pero al vaciarse el templo, significa que Dios había rechazado a su pueblo por causa de su desobediencia. Y al escuchar esas verdades, nosotros pensamos cuán duros de cerviz eran los judíos. Pero cuánto de nosotros nos olvidamos de que a pesar de que no tengamos sacrificios, a pesar de que no ofrezcamos holocaustos, a pesar de que no tengamos que traer libaciones, cuántas veces nos ausentamos, nos alejamos con otras prioridades delante de nosotros y nos olvidamos del primer amor, el contacto que el Señor quiere en nuestro vivir diario de intimidad con sus hijos. La segunda razón, el templo fue abandonado, ya hemos leído Joel 1:9, y la tierra fue desolada, Joel 1:10. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. La devastación de la tierra, la destrucción de la cosecha, representaban entonces el colapso total de la economía de aquel pueblo. Y el resultado lógico sería que la pobreza, el hambre, la muerte. Y Joel pasa a describir ahora la frustración de los agricultores y menciona dos puntos que merecen nuestra atención. En primer lugar, habla de un trabajo desperdiciado. Joel 1, versículos 11 y 12. Con judíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. O sea, la destrucción de la plantación fue total. Las cosechas de trigo y cebada, las viñas, fueron completamente devastadas y secaron. Las higueras, las palmeras, los manzanos se marchitaron. En otras palabras, los agricultores sembraron, plantaron, pero no cosecharon. Ellos trabajaron mucho, pero no disfrutaron del fruto de su labor. En segundo lugar, una alegría frustrada. Joel 1:12. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. la muerte de la cosecha, la ausencia de los frutos, el colapso de la economía, la paralización de los rituales del templo. Todo eso impactó sobremanera al pueblo con una profunda tristeza. Pero en medio de toda esta realidad, hay una realidad mayor todavía. Nada produce más tristeza en medio del pueblo de Dios que la desobediencia, el pecado. La iglesia puede enfrentar la persecución y el sufrimiento con una incomparable alegría cuando camina en santidad de vida. Pero cuando el pueblo se rinde al pecado, la tristeza es su porción diaria y las lágrimas, sus amargas compañeras, continuamente compañeras de su desobediencia. Y la lección que encontramos aquí es la siguiente: el efímero placer del pecado tiene, al final del día, sabor a azufre. Y ahora Joel se dirige a los sacerdotes, antes a los borrachos, a los agricultores, ahora a los sacerdotes, o sea, a los ministros del Señor, a los líderes espirituales de la nación, porque ellos no debían de conformarse con la derrota. No podía perder la esperanza, no podían entregarse a la indiferencia. Al contrario, ellos deberían de lamentar y a la vez convocar al pueblo para un acto de arrepentimiento sincero, arrepentimiento profundo, arrepentimiento urgente. Y Joel subraya aquí las tres prioridades que los sacerdotes deberían de tomar en cuenta. En primer lugar, ellos deberían llorar por los pecados de la nación. Joel 1:13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda de la libación. Eso significa que el liderazgo espiritual necesita traer el corazón quebrantado. Y la gran pregunta aquí es: ¿cómo podrían ellos expresar ese quebrantamiento? En primer lugar, debían de llorar con humillación. Joel 1:13, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministro del altar, venid, dormid en silicio, ministro de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Entonces su vestimenta debería expresar su profunda humillación. Y podemos ver en las Escrituras que el pecado, en la realidad, es la mayor de todas las tragedias. A pesar de que el hambre, la pobreza y aún la muerte sean condiciones tan dramáticas, ellas jamás nos podrán alejar de Dios. Pero el pecado, ese sí, nos aparta del Señor, ahora y para siempre. En segundo lugar, ellos debían de llorar constantemente. Y enfatizo el mismo versículo porque es muy rico. Joel 1:13, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministro del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. O sea, los sacerdotes deberían de pasar toda la noche lamentando y llorando en un estado de profunda lamentación delante de Dios. Las lágrimas de arrepentimiento no pueden ser apenas una apariencia exterior, sino un sincero, profundo y a la vez constante acto de contrición. En tercer lugar, llorar con convicción. Otra vez en Joel 1:13, ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministro del altar, venid, dormid en silicio, ministro de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Ellos deberían de saber y conocer la verdadera razón por la cual ellos estaban lamentándose, llorando. Todavía hoy la iglesia, el cristiano, debería de llorar al ver la indiferencia de varios supuestos miembros que todavía no buscan la intimidad con el Señor. Durante 5 domingos tuvimos la oportunidad de compartir mensajes bajo el mismo título sobre el verdadero rostro de Dios. Y Dios mediante, cuando vuelva a ese púlpito en un domingo por la mañana, empezaremos una nueva serie que se llamará El Desafío de la Santidad. ¿Saben ustedes por qué, hermanos? Delante de Dios no le importa que usted sea bautista o pentecostal, pentecostés, como dicen algunos, o metodista, adventista, lo que sea. Lo que la Biblia dice sin tomar en cuenta nuestras denominaciones es que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Se atrevería usted a comparecer delante del tribunal de Cristo sin haber ejercitado a través de su compañerismo con el Señor, de su intimidad con Dios, el deseo de santificarse cada día? ¿Y qué es santificarse? Es ir dejando la suciedad, ir dejando los vicios, ir dejando esas cositas antagónicas a la voluntad de Dios que nos impiden de dar un verdadero testimonio de nuestras convicciones en el Señor. En segundo lugar, ellos deberían convocar el ayuno nacional. Joel 1:14 dice: proclamad ayuno, convocada asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. El ayuno, y aquí quiero hablar a los neófitos, el ayuno es un ejercicio espiritual de muy alta importancia, porque aquel que verdaderamente ayuna demuestra urgencia en conectarse con Dios. Y es precisamente nuestra subordinación física a lo espiritual lo que nos puede capacitar a todos y cada uno de nosotros, como fue posible con aquellos grandes gigantes de la fe. Es una cuestión de prioridad. En varias ocasiones he subrayado que no ayunamos para orar, sino que nuestra oración, cuando es intensa, va más allá de nuestras necesidades físicas del alimento. Y hermanos, hay prácticamente dos tipos de ayuno: aquel que nosotros buscamos a través de la oración, el cual es una verdadera bendición, y aquel que es provocado por Dios, forzando al hombre a reconocer su necesidad del Señor, el cual es una maldición. Amós 4, versículos 6 al 12. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Eso es maldición. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Eso es maldición. Es como decía el viejo don Sebastián, es como tú quieras. Ya he repetido algunas veces la ilustración de un zacate precioso, verde, bonito, cuidado, y ahí estaba escrito una placa: se prohíbe pisar sobre el zacate. Y en aquella noche de tormenta sopló un viento huracanado y destruyó todo. Y se podía leer abajo: aunque allí estuviera escrito, se prohíbe pisar en el zacate, al viento que le importa, si el viento no sabe leer. Desde ese púlpito y de las aulas de Escuela Bíblica Dominical, ¿cuántas veces maestros y pastores hemos tratado de expresar para ustedes la necesidad de que reconozcamos que el tiempo se acerca para nuestro encuentro con el Señor? Y los tiempos se hacen más difíciles, y la sociedad se hace más osada en el hecho de tratar de atraparnos en el error, en el pecado, forzándonos a negar nuestras convicciones en la escuela, en el trabajo, en la casa. ¿Y qué somos en la realidad? ¿Estamos en la iglesia o somos la iglesia? En tercer lugar, ellos deberían levantar un clamor colectivo delante de Dios. Joel 1:14. Proclamad ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. En tiempos de crisis, hay momentos cuando el pueblo debe de salir de sus casas y caminar hacia la casa de Dios. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en... ¿dónde? En la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Hermanos, no es tiempo de celebración, sino de llanto, lamento, clamor, arrepentimiento y oración. Y la profecía de Joel, hablada, proclamada hace muchos siglos, parece sonar a nuestros oídos espirituales como si estuviera hablando hoy a un pueblo que está caminando en rebelión, que no se da cuenta todavía de que el Señor no vendrá por ninguna religión, por ninguna iglesia. Y quiero calificar esa expresión. La verdadera iglesia no es el templo, no es la denominación. La verdadera iglesia es usted, nosotros, los que de veras estemos en esa intimidad, atentos a la voz del Señor. Porque al sonar la trompeta, no la escucharán los incrédulos, no la escucharán los indolentes, los miembros de las iglesias. Al sonar la trompeta, solamente los que verdaderamente estén en la intimidad con Dios podrán despertar a una preciosa realidad para ver con sus ojos espirituales la realización de una promesa de aquel que dijo que vendría otra vez para que donde Él esté, estemos también nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos.